Bienvenidos al capítulo 19 de Un Espacio de Encuentro, donde realizamos entrevistas a personas cuyas voces reflexivas, lúcidas y prácticas nos pueden ayudar a repensarnos, construir contextos seguros y efectivos, ofrecer posibles respuestas a inquietudes emergentes y avanzar en la construcción de una forma de convivencia redárquica, vincular y justa. Soy Ignacio Fernández, conferencista, autor de GPS Interior, Felicidad Organizacional, Liderazgo Efectivo Operal Alto Desempeño y Felicidad Intercostura, y consultor en temas de liderazgo redárquico, equipos efectivos y bienestar organizacional. Yo tengo el gusto de presentarles a Floren Amión. Bienvenido, Floren.
Hola, buenas tardes.
Y bueno, muy agradecido de aceptar la invitación.
Bueno, encantado, un honor.
Déjame hacer una presentación. Te conocen muchas personas. En España, esto también llega a muchos, a casi a todos los países de Latinoamérica, así que para quienes no te conocen voy a hacer una breve presentación. Eres licenciado en Derecho, MBA, Máster en Marketing Industrial, Coach Ejecutivo, director de Vigón España y presidente de la Fundación Hospital Optimista. Ya te vamos a preguntar qué es todo esto. Ha liderado la puesta en marcha de un modelo de gestión centrado en el propósito, con el objetivo de garantizar una buena salud organizacional. Este modelo se refuerza mediante la aplicación de políticas de psicología organizacional positiva. Ha inaugurado el primer edificio optimista en el año 2014. Ha concebido y liderado los premios Hospital Optimista desde el año 2015 y ha escrito el libro Soñando con un Hospital Optimista en el 2018. En este año, la Fundación Hospital Optimista publica el primer barómetro español de las organizaciones sanitarias saludables. Y también decir de que eres reconocido acá en España y en muchas partes como un referente, absolutamente, tú personalmente y Vigón y Hospital Optimista, como un referente, un modelo al que mirar en la implementación con efectividad de todo lo que es organizaciones saludables. Así que realmente un honor tenerte acá, Floren. Acabo de presentar tu trayectoria profesional. ¿Quién eres tú más allá de tu trayectoria profesional?
Bueno, pues nada, la verdad que yo te estaba escuchando, digo, joder, esta persona tiene que ser una persona seria. Bueno, yo no. Parece que. Yo no sé, la verdad que yo me considero una persona que me gusta mucho disfrutar de la vida, me gusta mucho pasármelo bien, sentir que lo que hago me hace sentir bien, que estoy feliz, que estoy. O sea, tengo esa necesidad desde muy pequeño, supongo que viene de mis padres, pero estar siempre disfrutando del momento, ¿no? Entonces, eso es uno de los criterios para mí, ¿no? Entonces, supongo que es una de las razones por la que dejé Francia cuando conocí a España, porque dije, aquí hay muchas ciudades importantes al borde del mar y malo será que no encontremos una donde podamos encontrar un trabajo y poder tener esa vida donde hay un balance entre la carrera, la profesión y el poder disfrutar del mar y de ciudades pequeñas. Recalé en Madrid, no fue exactamente el plan. Yo venía de la fachada atlántica de Francia y yo estaba encantado de acabar en Gijón o en La Coruña o en lo que sea. Y decía, bueno, pues, y si no, pues ya descubriremos pues, Almería, Barcelona, Valencia. Y nada, cuando tuve una oferta de trabajo en Madrid, dije, bueno, no estaba en el plan, pero bueno. Y al final, pues llevo desde el año 2004 en Valencia. Y muy feliz, muy feliz. Estoy casado con una mujer gallega, tengo una hija de 14 años y, bueno, en plena adolescencia, eso resta un pelín de fuerza, es la verdad, sí. pero muy bien. Y nada, y a nivel personal, pues, yo me considero muy amigo de mis amigos, muy siempre dispuesto y bueno, pues, normalmente una persona con la que es fácil convivir. ¿Y eso a nivel personal?
Sí, déjame agregar algo. Yo no te conozco tanto, pero algo te conozco. Y a mí me impresiona mucho de ti tu curiosidad. Tu curiosidad, tu hambre por aprender, por descubrir nuevos caminos. Eso me produce mucha admiración.
Bueno, hay mucha información. Entonces, no sé, yo La verdad que estoy todo el día, me pillan mucho leyendo libros, pero digo, es que para uno que es corto, si uno quiere crecer, tendrá que leer, ¿no? Entonces,
Ay,
yo
qué bueno.
leo mucho, la verdad que sí, leo mucho y me encanta aprender, eso es verdad, pero porque hoy en día el acceso a ese último libro que acaba de salir en Estados Unidos, claro, hoy en día, claro, antes era, no, hay que esperar 3 años, o sea, 2 años que sea un éxito de ventas en Estados Unidos, que lo traduzcan, que venga, y te enteras 2 años después. Hoy en día te vas a Amazon y el día siguiente tienes el libro. Eso
Tal
es una
cual,
maravilla, la verdad.
tal
Eso
cual, tal
es
cual.
fantástico.
Floren, esta conversación se llama un espacio de encuentro. ¿Qué lugar le das tú al encuentro humano?
¿Qué lugar le doy yo al encuentro humano? Pues todo, todo, porque realmente, hablando de mi vida personal, yo soy una persona que no tengo la capacidad de disfrutar si no es compartiendo. Entonces, yo cuando por mi trabajo he descubierto sitios, tanto en España como en Europa o lo que sea, siempre digo, es que si mi mujer no, no, y entonces tengo que volver para disfrutarlo con ella. Y realmente, pues me pasa mucho, o sea, no le veo el sentido a las cosas si no es compartiéndolas. También me gusta mucho el estar en equipo, el estar con las personas, el estar haciendo las cosas con y para los demás. Eso me parece que, vamos, que lo contrario, o sea, el tener y estar solo no tiene ninguna gracia. Y el vivir las experiencias solo, no sé, entiendo que hay gente que lo disfrute, ¿no? Pero yo no consigo gozar de la misma forma si no es compartiendo. Sea una película, sea, no sé, cualquier cosa, cualquier actividad, no me pillarás ir a pasear solo, no soy de esas personas, yo tengo que quedar con alguien, entonces el contacto, el encuentro humano, siempre, siempre.
Eres un ser gregario.
Sí, totalmente, totalmente, no hay duda, no hay duda.
Cuando te invité a esta conversación, la titulaste Liderazgo para una organización centrada en el propósito. ¿Por qué elegiste ese título?
Bueno, a ver, como lo dijiste en la introducción, hablabas de voces que puedan inspirar, etcétera, y digo, bueno, pues, si quiero por lo menos no asustar, digo, voy a intentar hablar de algo que controlo. Entonces, bueno, pues es más o menos lo que me dedico y entonces pensé que podía aportar algo de luz en ese tema, ¿no? El tema del propósito es un tema que se ha puesto muy de moda desde el año 2016, más o menos. Hemos visto los primeros informes de grandes consultoras hace 4 o 5 años, empezando a salir, y ahora es a diario. Ahora abres cualquier informe, cualquier libro, y todo el mundo habla de propósito. Y bueno, pues dentro de esto, la verdad que el liderar una organización centrada en el propósito, yo creo que es algo que primero hay que aclarar cuál es el concepto de qué es una organización con propósito y luego liderarla, que son pues dificultades y puntos. Y bueno, pues espero poder ayudar en ese sentido.
Bueno, entonces cuéntanos qué es una organización centrada en el propósito.
A ver, yo estoy seguro de que si cogiésemos ahora mismo una docena de ejecutivos de empresas, tendríamos 12 definiciones. Yo pertenezco a un grupo de personas, de empresas que estamos reunidos trabajando alrededor del concepto. Se acaba de crear una fundación alrededor de la dirección por misiones. Es una forma de gestionar alrededor del propósito que elaboraron en su momento Carlos Rey y Pablo Cardona. Y realmente lo que nosotros ahora mismo estamos, bueno, pues entendiendo cómo trabajar, centrar la organización en propósito, es la capacidad de esta organización de estar al servicio de sus grupos de interés principales de forma equilibrada y que esos grupos de interés, pues, los tienes que reconocer siempre. Tienen que ser cinco y esos cinco son, pues, por supuesto, el accionista, por supuesto, el cliente, eso es lo hacen el 100%, ¿no?, de las empresas si quieren sobrevivir, porque si cuidas mucho al cliente pero no cuidas al accionista, pues acabas cerrando por falta de rentabilidad. Si cuidas mucho al accionista pero no al cliente, acabas cerrando por falta de ventas. Y eso, por lo tanto, todo el mundo lo entiende. Nosotros incluimos también al mismo nivel el empleado. Eso para nosotros es muy importante. Que el empleado tenga ese lugar principal tan importante como el del accionista. Y luego, al mismo nivel o casi al mismo nivel, vamos a incorporar la sociedad y vamos a incorporar el medio ambiente, ¿vale? Entonces, esos cinco grupos de interés van a ser diferentes en cada empresa. Evidentemente, no podemos servir a toda la sociedad desde todas las empresas. Tendremos que elegir y decir, oye, mira, en mi empresa, la parte de la sociedad o el segmento de la sociedad al que voy a servir, al que voy a contribuir con mi acción, va a ser este. Y en medio ambiente lo mismo. No podemos pensar en estar desde una empresa como la nuestra, que somos 50 personas, decir, no, nos vamos a ocupar de limpiar los océanos y asegurar que la contaminación por los hidrocarburos decaiga gracias a nosotros. Bueno, pues hay que elegir, ¿vale? Pero digamos que el esquema es estar, el propósito es estar al servicio de esos grandes grupos de interés de forma coordinada, de forma consensuada, constantemente y de forma real, auténtica, ¿vale? Pero para mí eso es una organización centrada en el propósito. Eso es lo que nosotros definimos.
Bien, me parece muy interesante porque cuando uno conversa con distintos, tú eres director, lo que en Latinoamérica se llama normalmente CEO o gerente general, y uno les cuenta del propósito y les parece utópico, les parece excesivamente valórico. Entonces, nos contaste la dirección por misiones, nos contaste estos cinco grupos de interés. ¿Cómo lo bajas a planes estratégicos, a planes operativos? ¿Cómo lo has ido haciendo?
Pues la verdad que es donde realmente nosotros nos lanzamos en el año 2014 y yo creo que por imprudencia no nos dimos cuenta que efectivamente era una utopía, que era algo que no se podía hacer, que era demasiado difícil. Y nos lanzamos y de verdad dijimos, oye, vamos a cambiar el mundo. Aunque seamos 50, vamos a cambiar el mundo y vamos a hacer que las cosas funcionen de otra forma. Y nos fijamos objetivos muy ambiciosos, muy, muy ambiciosos, pues en el servicio a la sociedad. Elegimos a los profesionales sanitarios, como nuestro negocio está enfocado a la venta de material médico quirúrgico a los hospitales. Dijimos, oye, pues mira, si a la sociedad somos capaces de trasladar nuestra experiencia, nuestros aprendizajes de cuidado del empleado, pues entonces, si somos capaces de hacer esto, lo que haremos es ayudar a las organizaciones sanitarias a cuidar mejor a sus profesionales sanitarios y eso revertirá, porque está demostrado por estudios científicos, en un mejor cuidado a los pacientes. Por lo tanto, nosotros dijimos, pues vamos a enfocar nuestros esfuerzos a este grupo de interés, a estos profesionales sanitarios, con el objetivo de, al final de la cadena, generar más sonrisas en los hospitales, hacer ese cambio. Y entonces, pues esto era el objetivo, desde una empresa que ya te digo, somos 50 y en el panorama de los proveedores que pueda haber en ese sector, pues somos uno más, uno pequeñito. No somos Pfizer, no somos B. Braun, que todo el mundo tiene en su casa un cepillo de dientes y bueno, pues son macro organizaciones que a nivel mundial tienen 50, 60 mil empleados, en España pues 1.500 y nosotros somos 50. Y sin embargo nos hemos atrevido a decir, es que en la tarea de querer ayudar no sobra nadie, por lo tanto no pasa nada. Oye, lo que podamos hacer lo hacemos. Y al final, pues como muchas veces, ¿no? Tanto en el deporte como en la guerra, los movimientos inesperados, sorpresivos, acaban siendo movimientos que cambian el rumbo de la historia o de los partidos, ¿no? Y realmente, pues nos lanzamos a soñar que podíamos contribuir a esa mejora de los hospitales e inventamos los premios Hospital Optimista para poner en valor pues, las mejores prácticas dentro de las organizaciones sanitarias. Y ahí empezó un camino maravilloso donde, pues, como no teníamos dinero, porque no teníamos nada, dijimos, pues, vamos a organizar un concurso, ¿no? Un concurso de buenas prácticas. Y en ese camino tuvimos la suerte de conocer a Marisa Salanova y a su equipo de trabajo de UOMP, de la Universidad de Jaume I. Y enseguida, pues, cuando descubrimos su método de evaluación psicosocial de Giro, había una fórmula para los hospitales, Giro-HOS, y bueno, pues, con su propósito, su corazón, Marisa nos dijo, encantados de ayudar, y nos pusimos a trabajar, a colaborar juntos desde el mismo año 2015, creando esos premios Hospital Optimista, donde ofrecemos a los hospitales la posibilidad de medir su salud psicosocial. Estos premios han supuesto desde entonces, pues, miles y miles de participantes, ganadores encantados, engaged, súper motivados, súper felices, reconocimiento, galas con 200, 300, una gala hubo 500 personas. Hay que ponerse en la piel de un sanitario que ha pasado toda la vida cuidando de los demás y de repente se ve en un escenario desde el primer momento el sueño era transformar eso en una especie de gala de los Oscars de la sanidad y alguien recibir un trofeo, recibir aplauso de 500 personas y poder pues sentir el calor de los demás, ¿no? Y ese aplauso a los sanitarios, pues la verdad que nosotros cuando, bueno, pues con la pandemia ahora, cuando hubo ese aplauso por las noches a las 8 de la tarde, la verdad que pues nos sentimos muy identificados porque realmente nosotros llevamos cinco años haciendo esto y una gala que te pone la piel de gallina porque realmente ves emoción en estado puro, ves generosidad, ves caridad, ves humanismo en estado puro porque cuando tienes en la misma sala, bueno, yo siempre considero, bueno, pues somos energía, ¿no? Como seres humanos y cuando metes en la misma sala 300 personas que vibran alrededor de los mismos valores y ya simplemente este momento ya es algo especial, pero cuando sube una persona y que además casualmente son personas normalmente muy, muy científicas, ¿no? Muy con perfil muy, muy definido y casualmente los ganadores tienen además una forma de hablar extraordinaria, saben, o sea, es una cosa increíble. Cada año nos sorprendemos, lloramos mucho y nos emocionamos mucho y es una maravilla poner en valor a esa gente. Así que cuando hubo ese movimiento de aplaudir a las 8 de la tarde, pues la verdad que nos sentimos muy identificados y muy felices de sentir que la sociedad también se unía a ese movimiento que nosotros llevamos 5 años haciendo ahí por nuestra cuenta.
Me imagino cómo van a ser los próximos, después de este tiempo de pandemia y con los equipos sanitarios dándolo todo de una manera impresionante.
La verdad que lanzamos los premios, queríamos hacer un cambio porque lo hacemos siempre la entrega en el mes de octubre, es un mes que hay muchos congresos y entonces dificultaba un poco la presencia, me dice, joder, es que no es un buen mes. Entonces habíamos tomado la decisión el año pasado de pasarlos a enero, Y eso es lo que vamos a hacer y lo vamos a hacer en enero, tercer lunes del mes, el mal llamado el Blue Monday, se supone que, bueno, no sé si es una broma o no, pero se supone que es el día más triste del año y nosotros vamos a hacer esta gala ese día y va a ser online este año, claro, va a ser online, entonces supongo que la energía y todo esto va a ser una cosa diferente, pero realmente queremos hacerla para que justamente, como medimos la salud psicosocial de los equipos, queremos descubrir cuál es, digamos, la foto del 2020 y ver cuál ha sido el impacto en los equipos, ¿no? Porque los hospitales que se presentan, o sea, siempre yo digo que tener en cuenta que los que se presentan, los que se quieran medir, realmente ya no son la masa, no es lo normal, son la gente que ya dan ese paso de conciencia que para mejorar hay que medir. Por lo tanto, no, nunca diremos que el barómetro que hemos presentado ahora, que es la foto del año 2017-2019, no es la representación de la sanidad española. Son de los hospitales que se han presentado.
Por supuesto.
Que ya no es la norma, estamos de acuerdo. Sí. Entonces, sí. Bueno, este año queremos saber entre esos campeones de la medición cómo ha sido el impacto. Los hemos presentado el martes 13, fácil de acordarse también un día. Ni te cases, ni te embarques, ni te presentes a los premios, pues nosotros lo lanzamos el martes 13. No, es que hay fechas así que dices, hombre, pues mira, hay que tomarse las cosas con humor y dijimos, mira, si hay un día malo para lanzar algo, el martes 13 pues lo lanzamos. Y el miércoles 14, ya a las 2 de la tarde, teníamos como 20 candidaturas. O sea que estamos encantados de que la gente ya lo está incorporando dentro de sus hábitos. Y eso es un poco, o sea, nuestro objetivo no, nunca es a corto plazo, siempre a medio plazo. De decir, oye, de aquí a 15, 20 años, esto será, digamos, una cuestión donde realmente pues todo el mundo verá absolutamente normal participar de forma habitual y cada año, oye, como pasar por el médico, ¿no? Te tomo la temperatura, la presión y te veo lo que oyes, lo que ves y ya tienes los resultados, ¿sabes? Sí.
Floren, tú tienes la trayectoria de un ejecutivo, de un directivo. Uh-huh. En general, ¿con los qué?
Perdón, Ignacio, a mí se me ha cortado. En directivo se me ha cortado, sí.
Ya, yo te veo, ¿estás ahí?
Sí, pero se ha cortado, se te ha congelado la imagen y se te ha...
Ya, pero...
Ahora estoy perfecto, ahora perfecto. No he oído la pregunta.
Te decía que has tenido trayectoria de ejecutivo y en general nos enseñaron el qué, voy a decirlo de esa manera, la rentabilidad a todo evento. Y la mayoría de las personas hemos operado en ese piloto automático que hemos llegado a ese tipo de posiciones. Entonces, escucharte, uno dice, aquí pasó algo entre medio. Floren no es el ejecutivo tradicional. Entonces, la pregunta es, ¿cómo fue tu proceso personal? ¿Qué te pasó a ti para decidir avanzar en esta mirada de propósito, de psicología positiva, de organizaciones saludables?
A ver, yo tuve la suerte de que confiasen en mí muy pronto, ¿vale? Entonces, yo estaba en el qué, como tú muy bien dices, y entonces en la misma empresa donde estoy estaba de responsable de zona con 25 años. Me confiaron esa responsabilidad muy joven y la verdad que con 30 años pues hubo un movimiento en la empresa. Mi predecesor fue llamado a los headquarters en París y, bueno, pues asumí la dirección de la empresa con 30 años. Entonces, con 30 años empiezas y, claro, por supuesto, estás en el qué a tope, resultados, rentabilidad y cuanto más me muevo, más rápido, mejor y más eficaz, etcétera. Bueno, pues pasé 2 años haciendo las cosas bastante, bastante mal. Y después, pues más o menos a base de ensayo-error, pues vas mejorando las cosas que haces y te empiezan a ir bien las cosas. Y cuando te van bien las cosas con 33, 34, fuimos padres, todo bien, luego te casas con el banco, te haces la hipoteca para siempre. Digamos que todos los frentes se van estabilizando y llegas a los 40 y de repente dices, ostras, me va todo fenomenal, tengo una hija, ya no todo va bien y puedo pagar la hipoteca, la empresa va bien, todo va bien. Como que te va todo muy bien, pero de repente dices, ostras, pero es que 25 años más, bueno, si nos llegamos a jubilar, porque parece que nuestra generación ya va a ser eterna, pero y 25 años más haciendo lo mismo, estoy bien, pero no encuentro ninguna motivación por cambiar de empresa, por ganar más dinero o hacer... O sea, no veía una razón suficientemente fuerte para decir, No, es que lo que me falta es cambiar de aires y tal, porque llevas 15 años en la misma. No, estaba feliz con mi gente, estaba feliz con mis cosas, pero yo decía, es que me da igual, si me voy a otra empresa para ganar más dinero, no encontraba ningún sentido. Y luego, por otra parte, claro, yo entiendo que las personas que se tienen que construir a base de pelear para subir en la empresa tal, o sea, a lo mejor no tienes esa sensación de saciedad, yo, porque yo estaba como, vale, he cumplido todas mis metas con 40 años y de repente ya te falta perspectiva. El que está peleando en una empresa de 50.000 personas, pues con 40 años sigue ahí en la trinchera. En mi caso no había más zanahoria adelante, no había más, entonces estaba como con esa frustración. Y luego, pues era una persona que de aquellas hace 8 años, pues es que hay que entender, claro, la curva exponencial que tenemos ahora mismo con todo lo que son las nuevas tecnologías. Hace 2 días LinkedIn ha lanzado sus Insta Stories, bueno, las Stories de LinkedIn. Todos lo hemos asumido en 30 segundos. Oye, pues lo mismo que Instagram, las Insta Stories, pues en LinkedIn, vale, una cosa más. Pero realmente hace 8 años no es como la edad de la piedra hace 8 años. Y yo no tenía ni cuenta de Facebook, ni cuenta de LinkedIn, no tenía. No, y todo eso me asustaba y se hablaba de lo que iba a ser el futuro. Y para mí el futuro era algo oscuro, algo difícil. Y no. Entonces estaba como, por un lado asustado y por otro lado sin perspectiva, desmotivado. Entonces dije, uff, la cosa no pinta bien. Yo tenía 39 años, me faltaba cumplir 40 el año siguiente y dije, uff. Entonces en ese momento me puse a buscar, a leer, a hacer cosas y tal, y a intentar pues formarme en muchas cosas, en community management y cosas así. Dije, bueno, voy a tratar de despejar un poco la mente. Y ahí es cuando encontré este concepto de dirección por misiones y que me ha llevado pues a lo que hemos comentado. Es decir, pues voy a aplicar la misión de verdad, voy a hacer el propósito de verdad, servir la sociedad, Hospital Optimista, Marisa Saranova, Psicología Positiva, tal. Y mientras tanto, pues neurociencia, coaching, o sea, fue una explosión, digamos, de fuentes donde beber y todo esto, pues llevo desde entonces, pues aplicándolo e intentando nutrir constantemente, digamos, mi profesión y mi empresa.
O sea, fue un proceso de autoconocimiento derivado de una crisis existencial y de la que
Sí.
te hiciste cargo, voy a decirlo de ese modo.
Sí. Abre, porque es que yo veía que o me hacía cargo yo o si no iba a ser muy largo. O sea,
No,
no
por
es que diga,
supuesto. Sí.
con 40 años si empiezas a estar a la deriva vas muy mal.
Sí.
Así que.
En esta búsqueda y en este camino que has ido haciendo, inauguraste el primer edificio optimista en el año 2014. Cuéntanos de qué se trata.
Pues mira, dentro de los 5 grupos de interés que hemos nombrado al principio, el que va justo después del cliente o justo a la par, que se pone a la par, es el del empleado. Entonces, nosotros, la suerte que tenemos en Bigón es que la cultura de la empresa a nivel del grupo Bigón es muy, una cultura muy familiar, muy humanista, Y nosotros en España éramos dignos herederos de esta cultura y teníamos unas relaciones buenísimas y tal. Desde el año 2011 fuimos una de las primeras empresas en estar certificados por la Fundación Más Familia con los métodos de EFR, de la certificación de empresa familiar responsable. Entonces, cuando ya estás trabajando para ir más allá de la ley y que tienes todo, digamos, hecho para el bienestar del empleado desde el año 2011, cuando en el año 2014 empiezas con la dirección por misiones y piensas, oye, pues me voy a poner en servicio el empleado. Bueno, digo, es que esta parte ya la tenemos muy cubierta, entonces no va a haber problemas para adelante. Entonces dijimos, bueno, pues oye, ya nos conocemos, llevamos muchos años trabajando juntos, EFR, etcétera. ¿Cuál es el siguiente paso para dar algo? Y la idea vino en un taller de nuestra querida amiga Belén Varela de decir, oye, Floren, si queremos dar el paso, tenemos que tener un lugar de trabajo que nos sea más propio, con nuestros valores, que nos represente más. Y ahí nació la idea de decir, bueno, pues vamos a hacer ese edificio vivo, inspirador, lleno de valores, de recuerdos positivos, y lo vamos a co-crear con un artista. Y no va a ser, pues simplemente, pues pongo ahí fotos bonitas y lo decoro y pongo una pista de un rocódromo y una. No, no, simplemente que sea realmente un edificio nuestro, personalizado, con nuestros valores, nuestra visión, nuestros recuerdos. O sea, es un edificio absolutamente individualizado, es nuestro. Y ese edificio, pues lo co-creamos con un artista valenciano, con Fernando Jiménez. Y desde entonces, pues la verdad que es un lugar de trabajo muy agradable y que ahora mismo en estos tiempos de pandemia echamos mucho de menos.
Sí. Entonces, para que la gente entienda, el edificio optimista son vuestras oficinas. Además,
Sí.
que tengo el gusto de conocerla y es
Sí.
sorprendente. Uno entra y es como, ¿dónde estás? ¿Ah? Y para que la
Sí.
gente no se haga una mala idea, no es Google, ¿ah?
No, no,
Pero,
no.
es muy interesante porque cómo han ido plasmando a través de este artista las ideas de la psicología positiva, cómo incorporan a la gente, los tableros, los sillones, los espacios, realmente muy, muy notable.
Sí. Gracias.
Tú conoces a muchísimos líderes, a muchísimos directivos. Desde tu perspectiva, ¿cómo describirías en tu mirada actual, cómo son los líderes efectivos?
Bueno, hoy en día yo creo que la clave para mí hoy en día es la capacidad de adaptación a la increíble velocidad de cambio que nos ha tocado vivir. Es decir, que ahora mismo, como lo hemos comentado antes, ahora mismo, pues hay un cambio constante, permanente, exponencial, que hace que todas las reglas del juego están cambiando todos los días. Es decir, que lo hablamos en torno de la Fundación Hospital Optimista. Cuando tú tienes un enfermero dentro de tu servicio que tiene 30.000 seguidores en Instagram, eso supone para el jefe de ese servicio una nueva responsabilidad que no existía antes de tener este tipo de situaciones. Es decir, que de repente una persona empieza a compartir sus inquietudes, sus trucos de enfermería, etcétera, y se convierte en un líder de opinión, un líder de facto. Y tú, como responsable de servicio, el liderazgo que vas a ejercer, ¿cuál es? ¿El que crees que hay que hacer? ¿El que tú viste hacer por tus predecesores? ¿Un mando jerárquico? ¿Qué haces? ¿Cómo gestionas esto? Ostras, esto es muy complejo. Y esto es, además, con un nivel de preparación de las nuevas incorporaciones a todas las empresas muy superior al pasado, gente que llega y saben más que tú en cuanto a dominio de esas herramientas que son fundamentales, saben más que tú. Luego, como lo hemos dicho antes, el saber está al alcance de todos. Con un clic no puedes decir, no, es que es así, no, ya hay esa comunicación. Hoy en día, pues las reuniones se pueden hacer por Teams, por Zoom, lo que sea, por lo tanto ya no hay barreras geográficas y por lo tanto lo que son las parcelas de poder de los líderes ya son muy escasas, muy pequeñitas. Por lo tanto, el estilo directivo se tiene que adaptar completamente a esa nueva. Se tiene que alimentar el estilo directivo de otras fuentes, que no
Sí.
son lo del poder, tiene que ser desde la autoridad. Y la autoridad, ¿cómo la ganas en ese entorno que cambia constantemente? Entonces, para mí, ¿cómo son los directivos que pueden tener más opciones de triunfar? Pues esas personas que tienen esa capacidad constante de adaptación, esa humildad frente al hecho de que tú no vas a saber todo siempre, que es imposible, que las cosas van más rápidas que tú, esa necesidad de trabajar en equipo, de entender que el equipo siempre es más que tú. Y yo creo que con esto ya, capacidad de adaptación, capacidad de trabajar en equipo, humildad, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el cuidado de las personas, empatía, eso es fundamental, y luego, pues esa capacidad también de abrir, bueno, en el caso nuestro, a través para dar salud a la organización, de abrir el perímetro y no pensar solo en el resultado, sino en todos los stakeholders que están alrededor. Bueno, un trabajo fácil, realmente.
No, claro. Bueno, es entender el liderazgo como capacidad colectiva, ¿no? De esto que alguna vez conversamos de construir redarquía y cómo integrar jerarquía con redarquía y que este liderazgo redárquico, que no haya un líder, que haya una tribu de líderes. Y es otra lógica, es la inteligencia colectiva, es la creación de valor co-creado. Bueno, es otra mirada y hay que...
100%, 100%.
Te quiero llevar a una mirada bien de contexto. Venimos, estamos, no, ni siquiera voy a decir, estamos en el medio de una pandemia. No sé en qué momento de pandemia
No,
estamos.
no sabemos si estamos al primer cuarto o al final, no sabemos.
Eso. Lo que sí sabemos es que las cosas cambiaron y que hay una nueva realidad que está emergiendo cotidianamente. Así, casi como con una varita mágica. ¿Cómo te imaginas esta nueva realidad? ¿Qué es lo que estás viendo?
Pues yo lo que estoy viendo es muchas cosas que van a hacer que todo lo que sabíamos no sirva. Es decir, que hace 2 días recibí una propuesta de como, bueno, pues nosotros hemos empezado en el año 2015 un proceso de digitalización en cuanto a marketing, lo que se llamaba antes inbound marketing, marketing de contenidos, etcétera. Todo esto lo hemos empezado en el año 2015 y ahora, después de muchos años, de muchos fracasos al principio, luego mucha adaptación, hemos conseguido pues un ritmo de crucero muy bueno y la verdad que estamos encantados. Hace 2 días recibí una oferta de una persona que me decía, ¿te interesa personas para trabajar generando contenidos para ti a 600 euros al mes desde Ucrania? Y decía, wow, o sea, hay gente en Ucrania que está viendo lo que hacemos nosotros en España y que ve que somos las personas que pueden tener esa necesidad y nos ofrecen no sé qué tipo de calidad, pero desde luego a un precio imbatible. Yo con este tipo de cosas, claro, te paras a pensar, ¿no? En lo que en su momento fue la deslocalización de las fábricas que se fueron todas para Asia. Y ahora mismo yo creo que la próxima etapa va a ser la deslocalización del talento, ¿no? Decir, oye, a mí me da igual que vivas en México DF o que vivas en San Petersburgo. Si tienes talento y puedes sumar a mi tribu, como decías, pues ¿por qué no? Porque total, ya no estamos ni quedando con los que viven aquí en Valencia a 5 kilómetros por temas de pandemia. Por lo tanto, esas reglas del juego son las que ahora mismo están ahí. Están ahí.
Floren, ¿cuál ha sido tu principal aprendizaje este último año?
Bueno, a nivel, digamos, a nivel un poco de sistemas, darse cuenta efectivamente de esto, de que uno siempre va a poder navegar si tiene claro cuáles son sus valores, si está bien. O sea, a nosotros realmente esta pandemia nos ha reforzado en cuanto al hecho de que estamos en el buen camino, que el camino es correcto. Eso lo hemos más que aprendido, confirmado. Y luego, como aprendizaje más doloroso, también darse cuenta pues, de una cosa que pues el mundo es infinito y los sueños se pueden cumplir, pero es cierto que dentro de mi propia organización pues estamos viendo cómo todas las sinergias que podrían existir a nivel internacional, sudamericano, a nivel de marketing digital, todo esto son cosas que nosotros llevamos muchos años trabajando y que podríamos hacer sinergias con el resto del equipo a nivel mundial. Y sin embargo, pues he descubierto lo que es el área de influencia y darse cuenta que, bueno, pues que independientemente de lo que uno pueda aportar, pues el de arriba, si no si no lo ve o si no le resulta lo suficientemente atractivo, pues desecha la idea. Entonces, esto para mí es algo duro porque pongo mucha pasión en las cosas que hago y, claro, sentir el rechazo pues ha sido bastante difícil. He pasado unos meses complicados en el mes de mayo, junio. Luego agosto vino, limpio todo, las vacaciones limpiaron todo y desde entonces, pues la verdad que no creo que he aprendido a reconocer esa gran influencia y a entender también que mi necesidad no tiene por qué ser la necesidad que tienen los demás y no tiene por qué ser bueno ni siquiera para los demás. Y entonces, bueno, pues he aprendido a estar contento con lo que tengo y con lo que hago y no plantearme más allá. Entonces, esto ha sido un pequeño paso para atrás, pero para mayor tranquilidad y mayor felicidad. O sea, que bien.
Bien. Un par de preguntas para terminar. ¿Hay algo que no te haya preguntado que te gustaría que te preguntara?
No, hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado yo creo, bueno, sí, el inicio de la conversación era el liderazgo de una organización centrada en el propósito. Hemos hablado de la organización centrada en el propósito, pero no hemos hablado de ese famoso liderazgo, ¿no?
¿Cómo es? Cuéntame, cuéntame.
Pues ahí está la clave, es decir, bueno, la base de ese liderazgo es, primero, entender que lo más importante es la capacidad de generar otros líderes alrededor de ese propósito, ¿vale? Entonces, que tu papel es hacer crecer, hacer brillar a los demás, que los demás crezcan sirviendo a esos grupos de interés con la misma pasión que tú puedas sentir alrededor de esos temas, ¿no? Entonces, esto es el primer papel. Y luego la dificultad de esto, efectivamente, encontrar personas y hacer descubrir a las personas, hacerlas más conscientes alrededor del hecho de que esa organización va a tener salud si sirve de forma armoniosa a todos los grupos de interés. Entonces, cuando dedicas tiempo a organizar un evento como son los premios Hospital Optimista o como dedicas tiempo para servir a los ODS de Naciones Unidas a través de, oye, alimentación para mejorar el impacto como sociedad, como personas sobre el medio ambiente, haces programas que no tienen nada que ver con el negocio, pues hay gente que puede estar diciendo, oye, aquí estamos perdiendo el tiempo, esto no es eficaz, eso no es, está alejado de lo que nos permite nosotros generar dinero, ¿no? Y tener esa calma para esa visión para poder seguir liderando, poniendo objetivos medibles en ese tipo de campos que a priori están alejados del negocio. Liderar este tipo de organización exige esto y no es fácil porque debes de tener un auténtico convencimiento personal de que eso es es la clave, ¿no? Entonces, es que ahí donde realmente es cuando, por un lado, dices, vale, todo el mundo está hablando de organización con propósito, pero realmente si quieres liderar esas organizaciones con propósito, tienes que tener un propósito personal que se vaya mezclando mucho, alineando mucho con el propósito de la empresa. Por lo tanto, yo veo o digo que realmente no es tan fácil encontrar ese tipo de líderes porque hay que tener mucho compromiso con muchos frentes a la vez, ¿no? Pero la verdad que cuando encuentras ese tipo de personas, que las hay, y las hay, hay muchas personas así, hay muchas empresas que están alineadas y alineando las misiones, propósitos personales con los propósitos de empresa. Y cuando eso se da, entonces es mágico porque notas enseguida que esas empresas tienen algo especial, ¿no? Y están listas para volar, ¿no? Entonces, esto es, pues eso es un poco la dificultad y la grandeza de este tipo de liderazgo en este tipo de organizaciones.
Bien. Última pregunta. Te quiero invitar a compartir una reflexión de cierre. Algo que a ti personalmente te parezca especialmente significativo en este tiempo.
Yo en ese tiempo que, bueno, estamos viendo constantemente abrir la tele, las noticias, la radio, siempre es un auténtico, o sea, rompe el corazón. Estamos pasando una época como especie humana muy mala. Esta pandemia no ha hecho más que venir a sumarse a una época donde vemos muchos líderes a nivel mundial con niveles muy bajos, tanto a nivel de valores como a nivel intelectual. Hay muchos países grandes, muy grandes, que son liderados en ese momento por personas que realmente no tienen la capacidad para estar en esos lugares. Entonces, realmente la situación no es buena. Lo que sí, yo repito constantemente a mi hija es que mis abuelas, que nacieron al principio del siglo pasado en Francia, cuando ellas eran adolescentes, empezaba la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial barrió la Tierra con más de 20 millones de muertos, y cuando mi abuela tenía la edad que tengo ahora, pues ya había pasado por la Primera Guerra Mundial en su adolescencia, luego con 30 años hubo la Gran Depresión de los años 30, y en el 39, pues empezaba la Segunda Guerra Mundial con su marido en el frente, campos de concentración y al final más de 60 millones de muertos. Por lo tanto, yo quiero ver el vaso medio lleno, es decir, que este COVID se ha llevado la vida de más de 1 millón de personas en el mundo en estos momentos. Es un drama, es una catástrofe, pero si echamos la vista un poquito atrás, nos damos cuenta que, bueno, pues no hace tanto, mucha gente muy cercana a nosotros sufrió bastante más y que, bueno, que nosotros aquí, pues estando juntos e intentando ver las cosas del lado un poquito más optimista, podemos salir de esa situación realmente mala y a todos los niveles, humano, sanitario, económico, es un desastre, pero, bueno, hemos sobrevivido a cosas, a crisis peores y no hace tanto tiempo. Así
Bien.
que mucho optimismo en ese sentido.
Bien. Bueno, Florian, agradecerte mucho tu tiempo, tu profundidad y te quiero dar las gracias porque eres un ejemplo de que sí se puede. Recibe mi halago, recibe mi halago. Mucha gente, cuando yo hago clases, charlas, me dice, estás describiendo una persona que no existe. Y tú y tu organización demuestran que se puede ser efectivo, que se puede rentabilizar, que el accionista puede estar contento y que se puede hacer cuidando la vida, cuidando a los empleados, con cómo colaborativos, redárquicos, considerados, empáticos, con estos líderes que en el fondo son unos grandes arquitectos redárquicos y relacionales. Así que date las gracias porque eres un ejemplo
Bueno,
de que sí se puede.
pero Ignacio, te digo una cosa. Lo que pasa es que hay que abrir el camino, hay que dejar de ser ese cuello de botella, porque luego en la organización, cuando la gente lo prueba y se pone, yo ahora mismo tengo la suerte de contar con un equipo absolutamente maravilloso que vive este propósito, que se entrega, que se multiplica, que brilla. Y es una maravilla ver cómo la gente lo necesita. O sea, es que la gente lo necesita. Hay talento a doquier por ahí, hay talento a doquier, pero si los líderes, los que están al mando, se dedican a mirar el bottom line y nada más, no avanzaremos, eso está claro.
Bien.
Pero vamos, que el talento está ahí, así que hay que abrir la botella y disfrutar.
Eso, facilitar las condiciones.
Sí, exacto.
Florén, te mando un gran abrazo, muchísimas gracias.
Lo mismo, un abrazo y muchas gracias por la invitación.
Bien, hasta luego.
Adiós.